Bueno, esta noche nos acompaña en el Cascabel Raúl Mayoral Benito, es abogado, empresario, entre otras cosas, es directivo de muchas instituciones, que acaba de publicar un ensayo, creo que oportuno y necesario en estos tiempos líquidos, de una sociedad que necesita rearmarse moralmente, ¿no? Y donde hay, en fin, motivos para pensar que la libertad de las personas también es cada vez más... está más en precario, ¿no? El libro lo ha titulado Pregón de combate para jóvenes de espíritu ante la batalla cultural por la defensa de la libertad y por el rearme moral, precisamente. Y está ilustrado por un caballo de Troya que, en fin, simboliza precisamente los peligros que supone aquello que él pone de manifiesto en este libro y contra lo que tenemos que luchar y defender. Don Raúl Mayoral Benito, buenas noches.
Muy buenas noches y es un placer estar aquí. Muchas gracias.
Para mí me parece muy interesante el ensayo. Creo que es muy oportuno, como digo, y necesario. Y yo me voy a preguntar primero por esto de la corrección política, porque precisamente el caballo de Troya que se cuela en la sociedad o en la civilización occidental es precisamente la corrección política. ¿Qué debemos entender como corrección política? ¿Y qué consecuencias tiene en nuestra sociedad?
Vamos a ver, aquí lo que hay es un discurso cultural hegemónico, dominante, que pretende construir un pensamiento único. Y en ese uniformismo cultural, la corrección política juega un papel muy importante. Es un gran aliado de ese discurso cultural hegemónico y dominante. Porque además conlleva cierto grado de presión. La corrección política presiona al ciudadano. Ahí están las cosas.
Para que no diga lo que realmente siente.
Claro, claro, claro. ¿No? Entonces esto es un signo de naturaleza totalitaria. La corrección política es un signo de naturaleza totalitaria porque lo que pretende es acallar la verdad y cancelar libertades. Y que en definitiva el ciudadano no se atreva a expresar libremente sus opiniones por miedo, por cobardía, por complejo. En definitiva, es un instrumento, como digo, totalitario.
Bueno, usted habla de los arietes a los que hacer frente en la batalla cultural, por ejemplo, la ideología de género, la memoria histórica y el mito del cambio climático. Arietes, por cierto, todos de fabricación marxista, subraya en el ensayo.
Claro, efectivamente. Es que aquí lo que estamos es asistiendo a al nacimiento de una nueva cosmovisión del mundo que trata de nublar la cosmovisión cristiana de la vida, la que ha prevalecido en Occidente, en la civilización occidental, que es a su vez la civilización cristiana, y todo eso se hace pues transformando estilos de vida, costumbres, principios, valores. Es en definitiva una gran transformación cultural. Yo hablo también de un término que repito en el libro, que son las mercancías de contrabando, que están pululando por...
¿Cuáles serían esas mercancías?
Bueno, pues mercancía de contrabando es decir que el hombre es machista y si es blanco es racista, o que la mujer engendra vida, pero durante los primeros estadios lo engendrado no es humano, sino humanizado y por lo tanto se le puede destruir, o que los niños y adolescentes están deseosos de experimentar sus roles de género, porque como no existe el sexo, y es en definitiva la conciencia la que determina la realidad corporal, pues entonces lo que se está es confundiendo las identidades sexuales. Mercancías de contrabando es también decir, por ejemplo, que los profesores no pueden imponer aprendizajes a los alumnos porque eso en definitiva es humillante para ellos y tampoco les pueden poner calificaciones porque son discriminatorias en una sociedad igualitaria como es en la que vivimos. Mercancía de contrabando es decir, por ejemplo, que los empresarios, los hombres de negocio, los autónomos son gente muy codiciosa y que tienen, porque quieren quedarse con el dinero que no es suyo. Y ya para terminar, mercancía de contrabando es decir que Occidente ha de pedir perdón porque durante mucho tiempo ha ejercido un imperialismo capitalista y ha impuesto una ciencia racista y además machista. Todo eso son mercancías de contrabando.
Ahora, esos arietes a los que se refiere, como por ejemplo esto, la ideología de género, la memoria histórica y el mito del cambio climático, en definitiva, cree que van contra la libertad del individuo y lo que hacen es, efectivamente, desarmar moralmente a la sociedad.
Claro, claro.
¿Cómo combatir la ideología de género? ¿Cómo cree que debe combatirse?
Pero lo primero de todo hay que decir que en este combate el que está en la diana es el hombre. es el ser humano. O sea, hay un intento de convertir al hombre en una diana contra la que lanzar el dardo del antihumanismo. Entonces hay un empeño en crear un hábitat que sea inhóspito, hostil para el ser humano, y por eso desde la ciencia hasta la política, pasando por la economía, la sociología, la cultura, lo que hay son proyectos deshumanizadores. Por ejemplo, la ciencia ha abdicado de su misión principal, que era salvar la vida humana, proteger la vida humana. Ya tenemos el aborto, la eutanasia, la utilización de embriones. Por lo tanto, todo eso demuestra la deshumanización de la ciencia. La ideología de género, bueno, pues es un ariete con el que se trata, sobre todo, de desmantelar la familia. Porque aquí la clave, o sea, a lo largo de sus 2000 años de historia, todos los enemigos de la Iglesia Católica han intentado ocupar su lugar, destruirla. Pero también se han dado cuenta de que hay una institución que es básica para la Iglesia Católica y para los fieles, que es la familia. Los intentos de desmantelar la familia pues están ahí a través de la ideología de género, que lo que pretende pues es, como he dicho antes, desordenar el sistema de procreación natural, acabar con esas diferencias entre hombre y varón, y en definitiva destruir a la familia. Ya en los en las reuniones de la ONU de los años 1995-1994 en Pekín y el Cairo, ya el término madre ya no es utilizado, ya no es utilizado el término cónyuge, ni siquiera ya matrimonio, se sustituye por progenitores, y además el concepto de gestación desaparece, que es muy humano, sobre todo si se le compara con el de reproducción, que es más propio de la zoología, ¿no? Entonces, la perversión del lenguaje, que es otro tema que yo trato en mi libro, está actuando ahí. La Agenda 2030 rezuma ideología de género, rezuma también todo lo relacionado con el cambio climático, y en definitiva de lo que se trata es de crear, como yo digo también en el libro, una religión al revés, religiones sucedáneas, falsas religiones, para suplantar a la religión católica, que es la verdadera enemiga, porque aquí de lo que se trata es de echarla de la pista, por así decirlo, y crear una religión mundial, una gobernanza mundial, una ciudadanía mundial, que es lo que pretende la Agenda 2030.
¿Y el mito del cambio climático, a qué se refiere concretamente, señor Mayoral?
Bueno, el mito del cambio climático, yo parto de la base de que sí que es cierto que la acción del hombre ha provocado el calentamiento global, pero de ahí a aceptar todas las predicciones apocalípticas, catastróficas, que los partidarios del cambio climático han lanzado, sobre todo para asustar, porque el pánico genera rebaño, espíritu de rebaño, pues hombre, hay un trecho. Hay que proteger el medio ambiente, pero es que nosotros, lo digo nosotros los católicos, tenemos encíclicas de los últimos papas que ya hablan del medio ambiente, pero debe ser un medio ambiente al servicio del hombre y también al servicio de la naturaleza, con una especie de equilibrio. Lo que no se puede pretender es hacer de la tierra una especie de diosa a la que hay que practicar, hay que otorgar el atributo de divinidad y practicar un culto sobre ella. Eso es otra religión al revés, y en eso están, ¿no? Los partidarios de la Agenda 2030 están en eso, en crear la diosa tierra, la Pachamama, como la suelen llamar en otras latitudes.
¿Y la memoria histórica?
La memoria histórica lo que pretende es manipular el pasado, reescribir la historia y controlar el futuro. Se dice que quien domina el pasado domina también el futuro. Entonces, a las nuevas generaciones, claro, las están cambiando el relato. Yo, precisamente, uno de los objetivos de mi libro es alertar a las nuevas generaciones de cómo está la situación, darles argumentos, pero utilizo la historia. En gran parte de las páginas de mi libro hablo pues de historia, ¿no?, de lo que supusieron los totalitarismos, las democracias, porque la historia es un anclaje, es un referente, sobre todo si es la verdadera historia y no está manipulada por la ideología, porque aquí el problema que tenemos es que esto es un combate entre sentido común e ideología, entre democracia y totalitarismo, entre libertad y tiranía, entre sentido religioso y laicismo, entre derechos catalogados y deseos que pretenden convertirse en derechos. En una palabra, estamos en un combate entre la civilización y la barbarie. Y lo que está en juego, como he dicho antes, es el hombre con su dignidad, con su libertad y sobre todo la civilización occidental.
¿Cuáles serían los aspectos sustanciales de ese pregón de combate para jóvenes de espíritu con el fin de defender la libertad? Porque aquí es verdad, lo que nos estamos jugando es la libertad.
Sí, es verdad.
Igual, y sobre todo conseguir también el rearme moral que estamos sufriendo, ¿no? O sea, el deterioro moral que se está sufriendo.
Pues en la última parte, el último capítulo de mi libro, ahí hablo de ello, de lo que debemos hacer los católicos y, en definitiva, cualquier persona que, sin ser católico, quiera defender la libertad. En primer lugar, saber que estamos en guerra es el primer requisito para ganarla. Y que conste que esto es un combate cultural. No estoy convocando a una pandilla de camorristas, sino a luchadores intelectuales. Esto es una contienda entre ideas. No es una lucha de clases como propugnaba el marxismo, que eso sí que es una lucha entre personas. Entonces, ya yo ahí precisamente hablo de cómo hay que actuar, en el sentido de que, primero, no tener miedo; segundo, formarse; tercero, tenemos que ser coherentes los católicos con nuestra fe, por lo tanto, el deber de coherencia, el deber de conciencia, y si somos coherentes, daremos testimonio, seremos ejemplares y seremos influyentes, porque de eso se trata. El católico tiene que ser influyente en la política, en la economía, en la cultura, en los medios de comunicación, hasta en los deportes, como decía Benedicto XVI.
José Francisco Serrano participó en la presentación, en la última presentación, ¿no?, del libro aquí.
No, la más importante.
La más importante, ¿no? Muchas gracias. Pablo VI.
Esto en la parroquia de la Concepción de Goya, en el foro Juan Pablo II, ¿no? Bueno, Raúl plantea un libro, por cierto, cargado de erudición, también hay que decirlo, porque es un hombre de muchas lecturas y además lecturas...
Es una bibliografía muy extraordinaria, muy el libro, es interesante.
Muy buena, muy buena. Yo discutía con Raúl respecto a algo que ha dicho él, esto de las guerras culturales, ¿no? A mí es un concepto que creo que tenemos, procede de Estados Unidos, de las cultural wars, creo que tenemos que matizarlo. Yo creo que estamos en guerra, pero la guerra fundamental es una guerra de carácter espiritual. Yo ahí soy más San Pablo, soy más paulino de la guerra espiritual tal y como la plantea San Pablo. Las otras guerras culturales, me gusta más el tema del diálogo, pero yo quería plantearte dos cuestiones, Raúl. O sea, tú eres también lector, como yo soy, de Dalmacio Negro, ¿no? Y Dalmacio Negro decía que el Estado nació en la historia envidioso de la Iglesia, o sea, la función del Estado, ¿no? O sea, ¿qué papel está jugando el Estado en todo este proceso? Y después la otra cuestión que quería plantear es lo del Estado de Bienestar, que es la derivada de la forma que ha tenido el Estado después de la Segunda Guerra Mundial o de los periodos de las guerras mundiales, ¿no? ¿Cómo esto están haciendo esa transformación? ¿Cómo está contribuyendo el Estado a esa transformación? ¿Quién está dando contenido del Estado? ¿En manos de quién está el Estado en este momento de la historia?
Bueno, yo tengo que decirle a Paco, mi querido amigo Paco, que coincido con él en que debajo de esta batalla cultural hay una batalla espiritual entre el bien y el mal. Eso que coste. El tema del Estado efectivamente surge de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Yo ya dije que la Ilustración es un intento también de combatir a la Iglesia Católica, porque lo que pretende es ocupar su lugar. Entonces la Ilustración tiene el lema de libertad, igualdad y fraternidad, que es una copia del mensaje de Jesucristo. Pero es que además crea una estructura de gestión, de organización, de mando, que es la administración pública, que luego dará lugar al Estado, que en definitiva es una copia, una imitación del poder eclesial, de la estructura de la jerarquía eclesiástica. O sea, la Revolución Francesa lo que hace es crear un contrapoder a la Iglesia Católica. Y sobre el Estado del Bienestar, bueno, el Estado del Bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa era un asilo de indigentes, bueno, pues entra en crisis sobre todo por el laborismo, mientras que en Inglaterra se repartía, en la Alemania del milagro alemán, con una economía social de mercado, se producía. Se declaró la ineficacia del Estado del Bienestar porque se empezaron a saturar, se empezó a saturar de servicios públicos y claro, llega un momento en que el Estado no puede satisfacer la prestación de los servicios públicos. Por lo tanto, yo creo que el Estado del Bienestar entró en crisis, sigue en crisis. Lo que ocurre es que ya con todo el tema de la sensibilidad social que tenemos, y prueba de ello la Unión Europea, bueno, pues es preferible tener un estado de bienestar, aunque sea en crisis, uh-huh, que no tenerlo.
Por cierto, una cosa más, Raúl Mayoral Benito, en el libro dedica un capítulo al tema de los medios de comunicación. Sí. Me gustaría saber su opinión sobre qué opina de los medios de comunicación en estos momentos con un gobierno, especialmente un presidente bastante beligerante contra lo que llama, en fin, los medios críticos, ¿no? O que considera medios críticos a su gestión.
Bueno, yo sí que pienso que desde los medios de comunicación se manipula. Ya el hecho de establecer el marco, la teoría del marco, la teoría del framing, para los que sois periodistas, eso ya implica una manipulación. Es decir, aquello que no está en los medios de comunicación no está en el mundo. A mí me parece que eso es una manipulación. Ahora, las pretensiones del actual presidente del gobierno creo que son, no se sostienen, porque lo que pretende es volver a la época, por ejemplo, del régimen de Franco, en que era la autoridad gubernativa la que controlaba los medios de comunicación. Son los jueces los que deben decidir si un medio de comunicación pues injuria, calumnia, si un medio de comunicación falta la verdad, y para eso están los recursos legales que tenemos los ciudadanos para interponer demandas y, en definitiva, denuncias. Por lo tanto, en ese sentido no estoy de acuerdo. Pero sí, es cierto que hoy en día la manipulación informativa, el modo de dar las noticias en las portadas de los periódicos, pues hombre, ya implica que hay cierta, digamos, manipulación o distorsión de la realidad, y se crea una realidad que no es la exacta. Lo que ocurre es que también el ciudadano es muy comodón, porque tiene derecho, por supuesto, a la información, a emitir información, a recibir información. Pero cuando digo emitir información, él puede, y hoy día las redes sociales lo permiten. Hoy día, con un teléfono móvil, yo puedo ya, si estoy presente en un accidente de tráfico en la calle, puedo ya informar en un blog que pueda tener o en las redes sociales. Por lo tanto, el ciudadano tiene que ser más activo y creer de verdad que es sujeto receptor de información, pero también emisor de información.
Bueno, alguna cosa sobre esto, sí, que decía, me parece que...
Me gustaría preguntarle, leía...
Si os ha chirriado o no algo de lo que ha dicho Raúl Mayoral en ese sentido.
Leí hace unos meses un libro de una periodista italiana sobre la cultura de la cancelación en Estados Unidos, que me dejó absolutamente espantada por la cantidad de carreras que allí ya está destruyendo, carreras actuales y legados de escritores, de historiadores pasados. Me gustaría saber si usted cree que puede llegar con esa fuerza a España.
Sí, claro que puede llegar, y yo creo que ya está llegando. O sea, el movimiento woke, la cancelación, la corrección política de lo que hemos estado hablando, sí, es en definitiva el caballo de Troya. Yo lo digo aquí, es lo que va a cuartear la civilización occidental, las formas de pensamiento, las formas de expresión, las está cambiando, porque ya hay miedo. Eso ha sucedido siempre en los regímenes totalitarios, el nazismo, el comunismo. Lo que nunca podíamos llegar a entender es que en regímenes democráticos, se impusiera esta, como yo he dicho antes, este signo de naturaleza totalitaria. Pero aquí en España ya está llegando, sí. Está llegando. Ha habido un caso de algún cantante que, bueno, pues se le presionó para que cambiara la letra de una canción porque estaba el término marica, en fin, todo eso provoca pues presiones en las redes sociales, y provoca que al final, pues, la gente, si no tiene una convicción muy firme, pues termine sucumbiendo.
Y eso es lo que atenta contra la libertad del individuo, efectivamente, entre otras cosas. Pues ha sido un placer, Raúl Mayoral Benito, pregón de combate para jóvenes de espíritu ante la batalla cultural por la defensa de la libertad y por el realme moral, libro editado por tu librería de ensayo. Libro, como digo, oportuno e imprescindible en estos tiempos.
Si me permites, Antonio, y está ya disponible en Amazon.
En Amazon, pues será un placer que aquellos que tengan curiosidad por leerlo, que espero que sean muchos, se acerquen a Amazon y puedan adquirirlo. Gracias.
Muy bien. Raúl, hasta siempre. Gracias a vosotros. Un placer.
Pues estamos de vuelta enseguida. Son las 10:39. Volvemos con más temas de actualidad. Hasta ahora mismo.